que el Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Uno de entre la gente pidió a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Le contestó, amigo, ¿quién me ha nombrado juez o partidor de herencias? Después dijo la gente, eviten con gran cuidado toda clase de codicia, porque aunque uno lo tenga todo, no son sus posesiones las que le dan vida. A continuación, les propuso este ejemplo. Había un hombre rico a que sus campos le habían producido mucho. Pensaba, ¿qué voy a hacer? No tengo donde guardar mis cosechas. Y se dijo, haré lo siguiente. Echaré abajo mis graneros y construiré otros más grandes. Allí amontonaré todo mi trigo, todas mis reservas. Entonces yo conmigo hablaré, alma mía, tienes aquí muchas cosas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios le dijo, tonto, esta misma noche te van a reclamar tu alma. ¿Quién se quedará con lo que has preparado? Eso vale para toda persona que amontona para sí misma en vez de acumular para Dios. Palabra del Señor. Me da miedo cuando hay personas mayores que tiene una casa, tiene herencia y tiene dinero. Y tiene muchos hijos. Problema. Este va a ser un problema. Casi siempre. Y la razón es que tiene siete hijos y tiene casa y tiene herencia. De dividirlo en tal manera que todo el mundo está contento es casi imposible. Casi imposible. Y yo lo veo. Y viene a mí para expresar el problema, ¿no? Es exactamente el evangelio de hoy. El hombre que va a Jesús y dice, dile que mi hermano me dé la herencia, ¿no? Jesús dice, ¿quién soy yo? Para dividir sus bienes. Y es tonto porque, ¿qué va a pasar? En mi consejo, obviamente, es que tiene que buscar un abogado. Y la abogada va a comer todo. Es tonto, ¿no? Entonces, los siete hermanos, ¿qué va a pasar? Los siete hermanos, no, básicamente, van a recibir muy poco. Y los siete hermanos se van a odiarse. Y eso dura hasta la muerte. Es muy común esto. Por eso, cuando viene ese problema, yo veo desde lejos muchos problemas. Y muestra que hay mucha codicia. No poco, mucha codicia. Hace gente que dicen somos católicos, ¿no? Porque eso podría pasar en el caso de ustedes, es simplemente cuidado. Y lo que yo haría, yo soy uno de siete o uno de quince, en mi caso uno de nueve, ok, yo me retiro. Ustedes siete pueden pelearse por esto, yo me retiro. Lo que yo haría. Y tal vez voy a pedir $5,000, un ranchito en San Luis Potosí, lo que sea. Okay? O Chiapas, lo que sea. Mucho mejor tener $5,000 menos en campo más que vivir odiando a sus hermanos y guardar resentimiento hasta la muerte.
La abuelita de mi mamá vendió su casa y lo que tenía y lo dividió entre sus hijos cuando ella estaba viva.
Ok, que lo haga en esa manera. Pero igual el hermano que tiene más avaricia se enoja porque dice, yo soy el hermano mayor y yo tengo derecho de tener más que mi hermanita, ¿no? No se puede ganar. Y todo es avaricia. Es avaricia.
Y si no es hermana, son los alrededor de su
hermano. Sí, por eso les aviso, ¿no? Cuidado, porque va a pasar con ustedes en una forma o la otra, ¿no? Y es triste. Es triste porque es codicia y esta divide toda la familia y después hay chismes y críticas y enojos y peleas. Los frutos de la carne, obviamente, ¿no? Pero ese no es el tema que quiero tocar. Bueno, indirectamente sí, pero el tema que quiero platicar, tocar es, quiero hablarles sobre cómo podemos prepararnos para la muerte. ¿Okay? Pero voy a dar una interpretación positiva. Prepararnos para la muerte significa prepararnos para la vida. Amén.
Amén.
Eso. Que prepararnos por la muerte no es tanto prepararnos por la muerte física, no, sino prepararnos por la vida eterna. Probablemente el más famoso libro escrito sobre este tema es de Santo Afonso. Santo Afonso Liguori había escrito mucho, pero había escrito un libro sobre la preparación por la Santa Muerte. Sí, preparación por la muerte. Santo Afonso. Okay, voy a decir algo en su vida, pero nadie está obligado para imitarlo. Él tenía una foto en su recámara con un ratoncito comiéndolo. Okay. No lo hagan ustedes, ok? Porque él tenía una visión de hace 250 años que su carne iba a ser comida por los gusanos, los animales. Y pensaba no ceder a los caprichos del cuerpo. Sí, trabajar fuerte para salvar su alma. No lo hagan ustedes, ¿ok? Es por mi cumpleaños en un año de no comprar una foto así, ¿ok? ¿Y cómo vamos a lograr una muerte feliz? Le voy a dar varios puntos. Uno es cada día de meditar sobre las últimas cosas. Cada día. Que es muerte, juicio, cielo y infierno. Y por lo menos un minuto. La manera mejor para hacerlo sería tal vez en relación con su examen de conciencia. Podría ser su examen de conciencia relacionado con, bueno, yo me duermo esta noche. ¿Cómo voy a quedarme el día de mi muerte? Es muy saludable hacer esto, porque esto nos motiva de lograr una conversión más profunda. Que en fin de cuentas, ¿qué es lo que vale más? Es la salvación de nuestra alma. Vanidad y vanidad. Toda vanidad, si no está relacionada con el principio fundamental, el tema que tocamos anoche, ¿no? ¿Bien? Principio fundamental. Con calma, ok, muerte, un día voy a morir. Viene el juicio. Existe el cielo y el infierno. Es muy serio, pero es muy muy eficaz para llevar a la conversión. Muy eficaz. Y no lo de no hacerlo en forma de un miedo apocalíptico. Uno vive con agitación y temor, sino con calma. Porque es la realidad de cada persona humana. Cada persona humana tiene que enfrentar la muerte. Querer o no querer. La muerte es inevitable. Pero en esta sociedad no queremos tocar este tema, pero es lo más evidente que hay en este mundo, que uno tiene que morir. ¿Qué otro es esto? Que hay, la mayoría son catequistas. Reflexionar sobre la realidad de la eternidad. La eternidad significa para siempre. Pero Dios un día es como mil años, y mil años como un día, San Pedro. Y el Salmo dice que la vida humana es como la flor del campo, que surge por la mañana y se seca, se marchita y muere por la noche. Santiago dice que nuestra vida es como un soplo, de viento, un soplo de humo. Recuerdo cuando yo era niño, mi papá fumaba la pipa y fumaba el cigarro, ¿ok? Y una cuaresma dijo, muy bien, yo voy a renunciar a fumar. ¿Sabe qué pasó? Para reemplazarlo, empezó a masticar chicles, a comer dulces. ¿Okay? Y dijo, al final de la cuaresma, empezó a fumar cigarros y pipas, y tomaba, masticaba chicles, comía dulces, y terminó con 5 libras más, ¿no? No fue una cuaresma muy exitosa, ¿no? Pero me acuerdo la niñez que él hacía soplaba círculos. Pa, 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 pa. Y yo trataba de poner mi dedo entre el anillo que él soplaba. Nunca podía hacerlo. Cada vez que trato de ponerlo, ya desapareció, ¿no? Así la vida humana es como el soplo del viento, el soplo del humo, como la flor del campo que surge por la mañana y muere por la noche. Ok, eternidad, ¿qué es? Es para siempre, para siempre, para siempre. Hay un santo que consiguió su primera conversión reflexionando sobre la eternidad. Se llama San Antonio María Claret. ¿Leyeron su vida? Se acuerda en... yo pienso que tiene su vida escrito muy bonito en números. Como en su niñez, como 4 o 5 años, había un padre que estaba predicando en la misión. Y hablaba de la muerte y la eternidad. Y hablaba de las 4 últimas cosas. Yo decía, si algo no sirve por más allá de la eternidad, que no lo hagas, ¿no? Y el niño regresó a su casa y cada noche reflexionaba sobre la eternidad. No podía dormir. Para siempre, para siempre, para siempre. ¿Se acuerdan los niños de Fátima? Jacinta y Lucía estaban hablando del infierno. Y Jacinta decía, bueno, ya el infierno se acaba. Y Lucía decía, no. Pero después de 100 años, no. Después de 1000 años, no. Después de 10,000 años, no. La eternidad, no. No se acaba. Pero le voy a dar 2 ejemplos por catequistas que aprendí hace 40 años, ¿no? Cuando yo era catequista de 16 años, o 17 ya cumplí años, ¿no? Trata de imaginar una playa como Long Beach y todas las playas del mundo. En la playa, ¿qué tiene? Tiene arena. ¿De dónde viene la arena? La arena viene de piedras. Okay. Arena, ¿qué es? Son, antes era piedras, ¿no? Y luego, imaginar un pájaro. Se va, vuela y se entierra sobre esta playa. Y con su pico levanta un partículo de arena. Y tiene que volar de aquí hasta, ¿sabe Saturnio? Que tiene que volar hacia Saturnio y con viento en contra. Okay. Y luego, cuando llega, deja caer su partículo de arena. No va a llegar porque tiene mucha perseverancia, ¿no? Como ustedes en los ejercicios, ¿no? Y después tiene que regresar y buscar otra granito de arena. Y otra vez vuela. Ahorita está un poco más cansado, ¿no? El viaje es largo, ¿no? Y llega, deja caer su granito de arena. Y regresa otra vez. Y tiene que ir y regresar. Ir y regresar. Ir y regresar. Hasta que haya eliminado todos los granitos de arena en el mundo. Cuando esto pasa, estamos entrando solamente en el umbral de la eternidad. En el umbral de la eternidad. Estamos solamente pisando el umbral de la eternidad. Y al terminarlo, tiene que ser otro tabaco. Sí. Y es lo siguiente. Ustedes de California no han visto edificios altos porque no hay tantos aquí. Pero en Nueva York hay edificios muy altos. Especialmente en Manhattan, donde trabajaba mi papá muchos años, ¿no? Uno puede ir y va moviendo su cuello y hay edificios que se dice también rascacielos, ¿no? Porque están rascando los cielos realmente. Uno de los más altos se llama the Empire State Building. 103 pisos. 103 pisos. Y trate de imaginar que ese edificio está hecho de acero. Realmente tiene oficinas, ¿no? Pero imaginar que está hecho de plomo, acero, ¿ok? Luego, regresamos con nuestro pajarito. El pajarito está cansado, ¿no? Después de su labor, ¿no? Ahorita su tabaco es, tiene que volar encima y con su ala tocar el punto más alto y volar, dar vuelta a todo el mundo. Y luego otra vez con su alita tiene que tocar otra vez encima y rodear todo el mundo. Cuando haya eliminado como los torres gemelos, ¿no? Hacia la tierra, con la fuerza de su ala, no tiene mucha fuerza, ¿no? Con la fuerza de su ala, ya estamos entrando otra vez en el umbral de la eternidad. Bueno, son ejemplos bastante buenos para entender qué es la eternidad. La eternidad significa para siempre, para siempre, para siempre. Recuerdo una vez había un ateo y un niño bajo un árbol. El ateo estaba ya quejándose de Dios y resulta que en este árbol se le cayó un nuez encima de su nariz. Y empezó a quejarse al niño. Si Dios es tan bueno, ¿por qué dejó crecer este árbol y este nuez me pegó en la nariz? Y el niño dijo, la razón es Dios es tan bueno porque no dejó crecer sandías en el árbol. ¡Ja, Que respuesta rápida, ¿no? Ok. Entonces, estamos hablando sobre cómo podemos prepararnos para la Santa Muerte. Uno es reflexionar sobre las últimas cosas. Otro es reflexionar sobre la eternidad. Yo, desde la niñez, también me fascinaba siempre la eternidad. Tal vez no tanto como San Antonio María Claret, pero a mí me fascina. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. ¿Y qué rápido pasa la vida? ¿Cuánto ustedes tienen un año más que el año pasado? ¡Ey!
Un año menos.
Si estamos un año más cerca de la eternidad, y el mundo nos lleva a pensar en todo menos la muerte y la eternidad. Y el mundo nos lleva a pensar en diversiones. Gozar de la vida. La parábola. Tiene una vida larga, descansa, come, bebe, pásalo bien, ¿no? Jesús dijo eso hace 2000 años. Es Los Ángeles, ¿no? ¿No? Las diversiones, las cantinas, los juegos, los deportes. Casino, ¿no? Los caballos. Todo para distraernos de lo único necesario, nuestra salvación. Ok, número 3 es reflexionar sobre el versículo que San Ignacio utilizó para convertir San Francisco Javier. Y es, ¿a qué le sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Es un pasaje muy tajante. ¿Qué sirve ganar todo el mundo si pierde su alma?
El pensamiento de San Ignacio.
Ese fue el pasaje bíblico que San Ignacio decía a San Francisco Javier tratando de convencerle de hacer los ejercicios, y él lo rechazaba, pero como un martillazo. Con martillazo que pega contra una coraza fuerte, se cayó.
Como el señor Chávez que ganó la presidencia, ¿de qué le sirvió?
Sí. Bueno, se puede aplicar en muchas maneras, ¿no? Personas que son multimillonarios tienen que dejarlo a sus familias para pelearse, ¿no? Como hemos dicho. Para pelearse, ¿no? Que otro es trata de evitar la muerte en vida. Eso significa pecado mortal. Trata de evitar la muerte en vida. No quiero escandalizar su inocencia, pero hay un grupo rockero americano que se llama The Living Dead. The Living Dead. Traducción, Living Dead significa los vivientes muertos. Pero hay personas que están viviendo en forma física, pero están muertos en su alma. Y las dos cosas peores en el mundo son los siguientes. Pecado mortal, pero hay algo peor que morir en pecado mortal. Porque pecado mortal uno puede convertirse hasta el final. Pero después de la muerte, no hay caso. Porque es muy tonto postergar la conversión. Hay muchos juntados que viven juntos 5, 10, 15, 20, 25 años, ¿cierto? Por dentro se enoja, ¿no? Por dentro se enoja, porque si ve qué necio, qué tonto es la persona. A regresar a la casa podría chocarse y ya no tiene tiempo para arrepentirse. ¿Y dónde termina? En el infierno. Y ella tiene la culpa. se puede apuntar el dedo a Dios, ¿no? Y el pecado, es cierto, que el pecado ensordece, enseguece, embrutece también, esclaviza, sí. Pero embrutece también, porque sabe que los animales siguen su propia naturaleza. Un animal glorifica a Dios simplemente existir. Pero la persona humana se baja más abajo del nivel del animal. ¿Sí? Cuando no sigue ni la razón ni la fe. Ok, otra es lo siguiente. Reflexionar sobre muertes repentinas. Reflexionar sobre muertes repentinas y a lo mejor escoger la muerte repentina que te impresiona más. Cada uno tiene un elemento, ¿no? Yo tengo muchas para contar, pero uno de mis favoritos pasó hace 15 años. Y salió en el diario. Fue el caso de una boda en la Tierra Santa. Después de la boda, fue en un salón de banquete y había varios pisos. Y aparentemente fue mal construida. Había una falla en la construcción. Y había tres fotos. Una foto donde estaban bailando, gozándose. Segunda foto fue cuando el edificio empezó a hundirse. Y se veía la cara de espanto de todos. Porque sabiendo, están entre los dos pisos, no había salida. Ya sabían, la muerte era inminente. No había salida, sí. La tercera foto, todos muertos. Bajo el desastre. Qué buena meditación. Fue el primer y último baile de su matrimonio. Hace poco pasó algo parecido en Brasil. Ustedes están pensando en la cantina que se incendió, ¿no? Y muriendo más como 150 personas tratando de salir por el baño y murieron, ¿no? Fue su último baile también, ¿no? El cura no le gustaba bailes. ¿Sabe lo que él decía? Cuando uno entra en un baile, ok, eso es boliche, el baile, cuando él entra en el baile, deja su ángel del guarda fuera y entra con el diablo. Curiars, ¿no? Y sabe que él terminó cerrando todas las cantinas en Ars. Sí. Con mucha calumnias, dicen que él era papá de una niña, muchas calumnias, pero él ganó. Porque fue causa del pecado. Y él era intransigente contra el pecado. Pero otra muerte repentina, esa pasó en Brasil hace como 3 meses. Fue un comandante de un ejército, un soldado, que recién fue casado, y en su fiesta, él estaba bailando, y yo no tengo mucha experiencia en eso, pero yo pienso que a veces cuando uno está bailando, tal vez tomando una cerveza, al terminar el vaso, él puso su vaso en su bolsillo. Y algo pasó, tal vez lo pegó con su puño, pero se quebró. Pero sabe que un vaso puede ser muy tajante. Y cortó su fémur.
La
femoral. Y esta vena, ¿y qué pasó? Salió como una manguera la sangre y se cayó muerto en su fiesta.
Padre, usted supo hace poquito, en estos días, el señor que estaba durmiendo en la Florida, 3 de la mañana, profundamente dormido, se hundió el cuarto donde él dormía.
Sí, el leído eso, sí. Bueno, estoy diciéndole cuentos. Y cada uno debería tener el cuento que le gusta. Había un cuento muy bonito, muy hermoso, que pasó hace como 5 años, que murió como un santo. Fue un padre que vivía, es que vivía en Virginia, y tenía como 9 hijos, uno era sacerdote, otro 2 seminaristas, que iba a la Christendom. Christendom es una de las mejores universidades en este país, ¿ok? En Virginia, ¿no? Estuve en el Christendom. El presidente estudiaba conmigo en Roma hace varios años, ¿no? Él ahorita es el presidente del colegio. Y habían un padre de uno de los alumnos que se jubiló dedicándose a ayudar a la iglesia. El jefe de deportes preparar monaguillos. Y cada año, él, en mayo, tenía el Día de María, donde sus familiares tenían una misa de María y rezaba como muchos rosarios en su campo. Y él tenía un niño de Downs, como Rosa, ¿no? Niño de Downs. Y un día en su campo tenía, ¿cómo se dice? ¿Septic tank? ¿Seso?
No, es un
tanque séptico.
Pozo séptico.
Tenía su pozo séptico en el campo. Y él, el niño de Downs estaba caminando y se cayó dentro, ahogándose en esto, excremento, ¿no? Y su papá se lanzó dentro. Y él estaba ahogándose, su niño, y quiso, se puso abajo y lo empujó. En el entretiempo, él se ahogó. Si quiere, podría tratar de traerle el cuento, ¿no? La historia, ¿no? Pero qué manera para morir, ¿no? Moría por amor a su niño Downs. Murió dándose la vida. Y qué manera trágica para morir. Y todos los cuentos salió en el National Catholic Register hace como 5 años. Yo pienso que debería tratar de canonizar a ese hombre. Porque fue hombre de familia, un hijo sacerdote. Y me acuerdo leyéndolo, había un número enorme de sacerdotes que estaban rezando la misa por él. Entonces, esa es la muerte santa, ¿no? Hay otras muertes que son más bien de sorpresa, de trágicas. Pero meditar sobre la realidad de la muerte es muy eficaz. Porque lo que tiene que ser hacer el nexo que la muerte de esa persona un día va a ser Meche, y Carmen, y Rosa, y Virginia, y Rosa, y Soledad, y María Castillo, ¿no? Sonia también, ¿no? Stella Rovia también, ¿no? Pero el problema es que nosotros vemos eso y bueno, eso pasó en Virginia, eso pasó en Brasil, eso pasó en Argentina. Bueno, no refiere a mí, porque yo vivo en una ciudad muy sana, muy segura, Hawaiian Garden. Y cada día hay helicópteros, ¿no? Gente de cholos, ¿no?
Padre, el otro día hubo un funeral de 3 personas, a mí me impresionó mucho. Sí. Para mí fue muy impresionante.
Sí, yo con Padre Lorenzo hemos hecho eso. Sí, fueron 2 personas. Bueno, una madre y dos hijas, matada por un borracho. Oh. Por un borracho, ¿no? relacionada con esto, lo que voy a decir ahorita, ustedes pueden usar para dar consuelo con las tragedias. Estoy usándolo ya por un año en mis prédicas en funerales, ¿no? Y esa es una escena en la película Courageous, o Valentía, Valor. Y cuando tuvimos este funeral, era bueno porque yo usé esta escena en la película con la muerte trágica, porque fue igual. Y la escena es que, ¿han visto la película ustedes?
Sí.
Que usted se acuerda, el hombre principal se llamaba Adam, ¿no? Uh-huh. Y tenía Derek, que fue su hijo adolescente de como 15 años que corría. Y tenía una niña, no me acuerdo el nombre de la niña, pero tenía una niña de como 11 años, que realmente era la niña de sus ojos. Y ellos le dieron permiso de ir a un cumpleaños. Ustedes saben lo que pasó. Llega a la casa otro de los policías diciendo que algo pasó con su hija. Una tragedia. Y cuando llega al hospital, estaba muerta. Atropellado por un borracho. Pero la escena buena es, él empieza a dudar de su fe, cuestionando si Dios es tan bueno, como Dios podría permitir una muerte tan trágica. Pero la escena es cuando está con el pastor. Y el pastor le oye y dice, Adán dice, parece que yo estoy perdiendo mi fe. Él lo oye. Y dice, Adán, tú tienes dos opciones. Tú puedes quejarte por el tiempo que no la tienes, o dar gracias a Dios por el tiempo que la tuviste. Eso es muy eficaz. Muy eficaz. En cualquier muerte uno puede decirlo. La última muerte con hice también había una mujer morenita que perdió su mamá en Chicago. Y yo hice la misa fúnebre como dos semanas. Yo he dicho lo mismo. Mira, podemos quejarnos por no tenerla. O dar gracias por todos los recuerdos buenos que tuvimos con ella. Eso es muy eficaz. Es muy eficaz. Y ojalá en nuestra vida, al final de nuestra vida, nuestros hijos y nietos podrían decir, muy bien, voy a traer la memoria todo lo bueno que tenía con Yolanda. Los momentos alegres. Los momentos que traen una sonrisa a la boca. Esto. Porque realmente si estudiamos el discernimiento de los espíritus, de cuestionar por qué siempre viene del diablo. Siempre viene del diablo. La gente no se da cuenta, pero yo sí. Porque, ¿cómo se sabe? Si puede conocer el árbol con los frutos del cuestionamiento siempre terminan en depresión. Es un mal espíritu. No hay nada bueno que dice si hubiera pasado algo diferente, si podría haber vivido otros 10 años. Eso no viene de Dios. Nunca va a pasar, porque reflexionar sobre algo que nunca va a pasar. Edificando castillos en el aire, y esos castillos nunca van a existir. Va a pasar, como decía, pero de utilizar esta escena de la película. Yo noto, habían usado varias veces, toca. Uno puede quejarse de no tenerla, pero también si fue nada más que 11 años, de traer a la memoria los recuerdos buenos. Y otra vez, cuando voy a dar otro retiro a los matrimonios, que ojalá que podamos hacerlo otra vez, es una manera para formar buenas familias, especialmente cuando tienen hijos ya saliendo de la casa, como Antonio, o ustedes ya tienen hijos, algunos tienen hijos ya que son grandes, es al regresar de conversar sobre los momentos alegres que uno tuvo en la familia. Claro que ustedes tienen cada día sombra, pero nosotros siempre lo hacemos. Tenemos una lista larga de cuentos chistosos, ¿no? Cuento largo. Y esta fortalece la familia. Ayer he dicho uno en la doctrina, una señora decía, usted era muy travieso cuando era niño, sí. Pero me acuerdo en cuanto los jóvenes hoy día no saben cómo ser travesuras sanas, ¿no? Todo es vulgaridad, pero en mi crianza había muchas travesuras, pero inocentes, ¿no? Se le digo uno, ¿ok? En vacaciones, yo nadaba mucho. Me gustaban muchos deportes, ¿no? Era bueno en muchos deportes, ¿no? Y yo y mi hermano mayor, y su mejor amigo, Gerard Gorman, era mi mejor amigo de mi hermano mayor. Él era muy travieso, muy travieso y muy creativo en travesuras, ¿no? Y estuvimos en la alberca. La alberca tenía un trampolín de más o menos 4 metros. Tal vez 5, muy alto. ¿Cómo? 5 metros. Sí, era 5, era muy alto. Al principio tenía miedo. Había otro más bajo por los cobardes, ¿no? Después. Luego llegué al punto donde, porque si uno lanzaba mal, tenía problema con el estómago por una semana, ¿no? Entonces, él ¿qué hacía? Él. Y mientras que él estaba probándola, iba alargando la fila, ¿no? Él hacía. Y regresaba atrás. Después caminaba otra vez. Y, ok, saltaba, brincaba para ver si era flexible, ¿no? El trampolín. Y lo hacía otra vez. Lo hacía como 5 veces. Y todo el mundo estaba mirándolo. Pensando que iba a ser un experto en los Juegos Olímpicos, ¿no? Y esa fue la última vez, miren. ¿Qué muchacho de 13 años tiene esta creatividad de travesura? No existe hoy día, ¿no? Era comiquísimo. Y sabe lo que hizo, él fue nadando más rápido posible porque toda la gente atrás estaba enojada, ¿no? Gracias. Ok, otro consejo es para tener una muerte santa. Es vivir cada día de nuestra vida como si fuera el último. Es la filosofía de los santos. Vivir cada día como si fuera el último. Y podría ser. Padre, no me asuste. Asustarle, no, podría ser. Tuvimos un padre aquí por 7 años, padre John Lyons, ¿no? ¿Se acuerdan, padre Juanito? Me acuerdo, había una misa de concelebración, fue el último día del año, 31 de diciembre. Y él había dado la predica muy bien, y dijo, el año que viene, ese día, en esta iglesia, tal vez uno de nosotros aquí no va a estar aquí, referente a la muerte. Y podría ser la persona más joven y más saludable. Todo el mundo está mirando, señor. Si podría cortar el silencio con un cuchillo. Qué buena prédica. Eso sirve mucho para, si tengo un año más o tal vez menos, pensar en la muerte. Padre Lorenzo me preguntó si podía usar algo que yo le dije de Argentina, fue esa prédica. Hay un lugar en Argentina que se llama Catamarca, que están las montañas, ¿no? Y tuvimos un padre que trabajaba en las montañas, y en ese pueblo había un político lo peor. Era corrupción encarnada. Okay? Aprovechaba a los pobres, robaba. Era un hombre terrible. Y murió. Y padre Acerelli, que era un padre oblato, el padre Cliff, otro padre oblato, padre Acerelli había dado la prédica. La iglesia llena. Esa fue la prédica. ¿Ustedes ven a ese hombre ya? Él nació en puerco. Él vivía como un puerco. Murió un puerco. Este hombre es un puerco. ¿Qué me le gustaría esa en el día de su funeral, esa prédica? Es fuerte, ¿no? Pero y todo el mundo que escuchaba estaba apoyándolo, ¿no? Porque había casi sacando el pan de la boca del niño, ¿no? Como se dice, ¿no? Era conocido su vida escandalosa. El padre Lorenzo ha dicho en su prédica el día de domingo, ojalá el día de nuestra muerte, el padre no va a decir eso en tu funeral, ¿no? En una palabra, hay que tratar de hacerlo bien. Mientras que tengamos vida, hay que hacerlo bien. Y no esperar para mañana, ¿no? ¿Nació el puerco? ¿Vivió el puerco? ¿Murió el puerco? ¡Era un puerco! En Argentina, chancho. Chancho, sí. Ustedes saben que dos días de hoy, mañana será ayer. ¿Es cierto? Él lee eso en Libre de Chistes, ¿no? Uno lo oye primero, no entiende inmediatamente, hey, es cierto, ¿no? Como el tiempo va volando, ¿no? otro es, gracias, es leer el libro, de Santo Afonso Ligorio, sobre la preparación para la muerte santa, es un clásico. Santo Afonso es doctor de la iglesia. ¿Sabe que él hacía cada semana, él hacía una meditación sobre su propia muerte, imaginando la manera que iba a morir? Santa Faustina lo hacía al final de su vida. Muy buena idea. Y cuando yo hice ejercicios en Chile, Argentina, con los jóvenes, esta fue una de las meditaciones. Trata de componer tu propia muerte. ¿Cómo digo se iría a morir? Yo hago la pregunta a los jóvenes y dicen, Padre, en mi sueño. Padre, en mi sueño. ¿Y si te mueres en pecado mortal? No es siempre la manera mejor para morir. Porque si uno muere en pecado mortal, se despierta en el infierno, ¿no? Yo tengo siete maneras que me gustaría morir. Siete. Uno es, si tengo una enfermedad prolongada, las últimas horas tener personas rezando los cuatro rosarios, la coronilla de la misericordia, como una semana antes de morir, ¿ok? Non-stop, ¿ok? Yeah. Okay. Como dice en inglés, eso es muy buena fire insurance, ¿no? Seguridad de fuego, ¿no? Otra manera. Podemos pedir por esto de recibir los últimos sacramentos. Recibir los últimos sacramentos. Y no tener miedo de llamar al sacerdote. Que mucha gente piensa que el sacerdote es el funerario. Yo digo a la gente, yo no soy undertaker, but uppertaker, ¿no? Es diferente, ¿no? No lleva abajo, lleva arriba, ¿no? Pero mucha gente tiene miedo. Ahí viene el padre. ¡Ah! Fantasma de la muerte, ¿no? ¡Ah! Pero ustedes saben que si uno está muriendo, hay la secuencia de tres sacramentos. El orden es confesión, luego, los santos óleos, y luego la comunión. Es el orden, ¿no? Confesar, está en la gracia de Dios, recibe los santos óleos, después la comunión. Yeah. Yo pienso que nadie sabe eso, pero es muy útil saber este hecho. Si tú estás en coma y hubieras deseado confesar, los santos óleos sirve como confesión. Yeah. Nadie sabe esto. Ustedes saben. Eso está en el derecho canónico y el catecismo de la Iglesia Católica. No sé ustedes, pero yo, a mí me gustaría confesarme cada dos o tres días, ¿no? Si tuvieran parte, ¿no? Yo pienso que ustedes también están casi siempre listos para confesarse, queriendo convertirse más, ¿no? Entonces, esta actitud es una indicación que le gustaría confesar, aunque estuvieran en coma, ¿no? Pero hasta la persona peor en el mundo, tal vez, al final de su vida, quería confesarse y los santos óleos podrían servir para salvarlo. Qué poco que sabemos de los sacramentos, ¿no? Qué poco, ¿no? Qué poco que conocemos de la fe. Esa ignorancia no es buena. Esa ignorancia es peligrosa, ¿no? Otro es, yo tenía un tío abuelo sacerdote. Era como tío de mi mamá. Y murió justo después de celebrar la misa. Qué manera buena, ¿no? Estaba dando gracias a Dios y murió. Juan capítulo 6. ¿Qué es? Yo soy el pan de vida. ¿Qué que come mi? Tendrá que. ¿Usted qué le gustaría si fuera su última comida? ¿Una hamburguesa, tacos, pizza, un milkshake, no? ¿Edith? ¿Milky Way Bar?
No.
Oh, okay. ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, qué bien, ok. ¿Solana también? ¿No sería bueno pedir que nuestra última comida va a ser la Santa Comunión? Sí, amén.
Una pregunta. Cuando un enfermo está que ya está muy grave, que se va a morir, ¿cuántas veces puede
uno pedir la misión? Sí, me preguntó eso ayer también. Bueno, pregunta. Sí puede recibir más que una vez, porque... Puede ser que uno se lo da y no muere. se recupera. Sí. Y la salud, salud se restaura. Pero 3 meses más tarde, cae otra vez. El padre se lo puede dar. Bueno, eso puede ser una exageración, ¿no? Además, antes de una operación, uno puede pedir de recibir los santos óleos, porque en la operación siempre hay peligro debido a la anestesia que el doctor no sabe dar demasiado, ¿no? Y además, una mujer embarazada, antes de la cesárea, también podría recibir los santos óleos. Pero hay otros abusos. Nosotros tenemos misas de sanación. Viene, me duele la cabeza. ¿Cuántos años tienes? 13 años, ¿no? Tiene, me raspa la garganta. ¿Cuántos años tiene? 40 años, ¿no? No, este es un abuso. Oh, by the way, yo tengo una enfermedad mental. Todos somos un poco locos, ¿no? Veces más que poco, ¿no? Como decía G.K. Chesterton, ¿no? La línea de demarcación entre una persona sana y loca es muy fina, ¿no? Muy fina. Otra manera que me gustaría sería el Domingo de la Misericordia después de celebrar la misa y comulgar. Ah. O el primer sábado del mes, ¿no? Juan Pablo II murió bien. Porque murió el primer sábado del mes, fue la vigilia del Domingo de la Misericordia. Y alguien me dijo que alguien había preparado un altar en su recámara para poder celebrar la misa. Alguien le ayudó a celebrar la misa. Alguien me dijo otro día. Alguien había establecido, ¿sí? Un altar y ayudándole. Entonces su última comida, claro, sería el cuerpo y sangre de Cristo.
Él nació bien, vivió bien. Ah,
muy bien, sí, sí. Okay, no como el cuento. Okay. Sí. Uh-huh. Eso sí. Mucho mejor, hay que ser optimista, ¿no? Sí. Aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. Ah, eso sí. San Agustín. ¿No?
Ah,
ok. Pero,
los buenos amigos.
Ah, sí. Ok, otro más sería morir como mártir. Como mártir, ¿no? Vive Cristo Rey. Y uno muere. Si uno puede morir, mártir derramando su propia sangre por Cristo. Pero a mí me gustaría morir de la manera que Dios quiere que yo muera. Porque Dios quiere la muerte de los santos. Él quiere nuestra salvación más que nosotros queremos nuestra salvación. Pero prepararnos bien. Y por último es bueno prepararse para la muerte cada día. Yo lo hago normalmente 150 veces cada día. Cada día. 150 veces cada día me preparo para la muerte. Porque rezo 3 rosarios. Cada vez que digo el Ave María, ¿qué digo? Santa María, Madre de Dios. Si uno reza un rosario, 2 rosarios, 3 rosarios, en el momento de la muerte va a estar presente María. Y el diablo ataca. A veces el diablo ataca, pero María es mucho más fuerte.
Entonces, el sacerdote decía, el rosario de María, no dejes de rezar, que es el primer escalón que al cielo te va a llevar.
Sí, sí. Eso es cierto, ¿no? promover devoción a María. Entonces, los dos momentos más importantes de nuestra vida son ahora y la hora de nuestra muerte. Amen. Y normalmente aquel que vive bien, muere bien. Vamos a pedir que podamos vivir vidas santas, morir santamente para estar con Dios por toda la eternidad.
Amén.
En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén.